Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es ya oficial. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden que regula el uso de la mascarilla a partir de mañana. Deja de ser obligatoria al aire libre, siempre que cumplas una regla básica. Te la puedes quitar si mantienes la distancia de seguridad de 1.5 metros con otras personas. Y aquí los supuestos se multiplican. Si voy a un concierto al aire libre y estábamos todos sentados, ¿tengo que llevar mascarilla? Bueno, si se guarda ese 1.5 metros entre cada silla, no. No sería obligatoria. Salgo con mi familia de paseo y vamos todos juntos, sin distancia. ¿Tengo que llevar la mascarilla? Pues si sois convivientes, no. Y si no lo sois, sí que sería obligatoria. Esto el BOE lo deja claro. En cambio, la orden del gobierno no especifica si tengo obligación de llevar una mascarilla encima para cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. La policía no te podrá parar y preguntarte si llevas mascarilla, o al menos la orden no entra en esta cuestión. Tampoco hace referencia a posibles multas, así que vuelve a primar el sentido común, sin olvidar que la mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios cerrados de uso público, en los transportes y en aquellos eventos multitudinarios al aire libre en los que se esté de pie. Esta es una noticia que nos termina afectando a todos a partir de mañana, y lo que puede que te afecte hoy o algún día es la ley de eutanasia que ha entrado este viernes en vigor. Por ir a la yugular, lo que hace es convertir el derecho a morir en una prestación sanitaria más, como la que tienes cuando te rompes un brazo o te operas de cataratas. Estamos ante una ley que se ha tramitado en tiempos de pandemia sin consultar prácticamente a nadie, ni siquiera al Comité de Bioética, y que, como había prisas, ahora vemos las carencias. No están listos los registros de objetores ni tampoco el manual de buenas prácticas. ¿Qué fármaco tienen que poner los médicos y qué dosis le aplican al paciente que solicite la eutanasia? Lo desconocen. Solo 4 comunidades autónomas tienen a punto la comisión de garantía y de evaluación. Además, los médicos a los que recaen las peticiones para que apliquen la eutanasia se quejan de que ni han sido formados para ello ni están preparados. Un cuestionario va a determinar si el paciente está capacitado para decidir sobre su vida. Y hemos escuchado en Herrera en COPE a Encarnación López, es enfermera de cuidados paliativos en el Hospital Laguna de Madrid. Cada día ve el dolor y el sufrimiento cara a cara en personas que saben que van a morir porque su enfermedad es incurable. Y la pregunta es, ¿qué le lleva a una persona a decantarse por la eutanasia? Encarnación nos ha hablado de un problema de falta de recursos, con un dato. De los 130.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos cada año en nuestro país, más de la mitad no tiene acceso a ellos.
Faltan todavía muchas unidades de cuidados paliativos. Se calcula que más o menos el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo tienen. Y es una pena que una persona muera mal, ¿no?, porque no tienen esas personas de referencia.
Es una ley que está recurrida en el Constitucional y tenemos una resolución del Alto Constitucional que ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la ley de la eutanasia, pero ha denegado una petición que hacía el partido de Santiago Abascal, que era la suspensión cautelar de esta ley. El Constitucional lo deniega, aunque, como decimos, admite a trámite el recurso de Vox. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El PSOE lamenta tras los indultos que el Tribunal de Cuentas siga intentando hacer su labor. Los socialistas hablan de piedras en el camino después de que este organismo haya citado a 40 altos cargos del gobierno catalán por el uso supuestamente irregular de 5,4 millones de euros para promocionar el proceso separatista en el extranjero. Tendrán que declarar el próximo martes. Pedro Sánchez, en Bruselas, acaba de insistir en que ahora es tiempo de perdón.
Hay momentos en los que lo útil es el castigo. Y hay otros momentos en los que lo útil es el perdón. Y ahora estamos en ese momento, en el momento del perdón.
Las visitas de los sospechosos de maltrato a sus hijos van a ser suspendidas a partir de hoy. Entra en vigor la Ley de Protección a la Infancia, que también amplía los años para que las víctimas de abuso en su infancia puedan denunciar sin que el delito haya prescrito. Y en el País Vasco hay dos fallecidos después de que un camión no haya frenado a tiempo antes de entrar en las cabinas para pagar un peaje en la AP15 en la provincia de Álava. El vehículo pesado se llevaba por delante a un turismo que esperaba su turno para pagar. Los dos vehículos acababan incendiados y el conductor del turismo ha sido detenido. Y un cono gigante de viento rodando a 300 kilómetros por hora ha dejado 200 heridos al sur de la República Checa. Son los efectos de un gran tornado en pleno centro de Europa. Ha dejado 3 muertos, además de cortar trenes, carreteras y tendido eléctrico. La zona ha despertado hoy entre imágenes de una gran devastación, con coches volcados y edificios con paredes y techos totalmente destruidos.
La incertidumbre marca el primer día de aplicación oficial de la eutanasia en España. Se puede solicitar desde hoy, aunque el plazo se alargaría durante 40 días hasta provocar la muerte del paciente que así lo pida. ¿Con qué procedimiento se va a acabar con sus vidas? Los médicos no lo saben.
¿Qué fármaco tengo que poner yo y a qué dosis? ¿Me lo puede contar alguien? A ver, yo es que nunca he matado a nadie.
Álvaro Gándara es jefe de la unidad de paliativos del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Cuenta que ni están listos los registros de objetores de conciencia, ni tampoco casi ninguna comunidad ha puesto en marcha las comisiones que deben garantizar que al menos se aplica la eutanasia conforme a lo que dice la ley.
A mí me consta que Madrid todavía no está formada. Y me consta que no va a dar tiempo a que se formen en algunas comunidades. Y si no está formada, no se puede aplicar la ley. Tampoco están los manuales de buenas prácticas.
Todo además, hablando de algo tan duro y tan serio como una enfermedad sin cura, que no sin cuidados posibles. Ahora ponte en situación. Nos puede pasar a cualquiera. ¿Qué pasa si nosotros o alguien de nuestro alrededor sufre una enfermedad incurable? Sobre todo, ¿qué pasa si llegado el momento no tenemos la capacidad o la conciencia para poder decidir? Aquí es donde entra en juego el testamento vital, la mejor manera de dejar clara nuestra voluntad hasta el último minuto de nuestras vidas. Nacho de Gamón.
Hace unos años se creó el consentimiento informado, lo que significa que médico y paciente deciden conjuntamente qué tratamientos va a recibir el enfermo. Pero hay ocasiones en las que el paciente no puede decidir debido a una incapacidad, enfermedad o vejez. Así nace la figura del testamento vital, llamado también documento de voluntades anticipadas, permite trasladar al personal médico instrucciones sobre los tratamientos que estamos dispuestos a recibir. ¿Cómo se elabora? Hay que estar en plenas facultades mentales y firmar el documento frente a 3 testigos o ante un notario. Una vez redactado, hay que llevarlo al registro de voluntades vitales de tu comunidad autónoma, desde donde será enviado al registro nacional. Ojo, porque algunas comunidades lo han regulado de forma independiente y es posible que alguna de las normas pueda variar, por lo que es importante consultar la legislación autonómica antes de presentarlo. En la web de la Conferencia Episcopal se puede encontrar un modelo del documento para firmar.
Eso es todo lo que tienes que saber sobre ese testamento vital. Y acabamos de conocer además que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso que presentó Vox contra esta ley, aunque no la paraliza. En cuanto al recurso presentado por el PP contra una parte de esta norma, los populares denuncian falta de garantías por no haber contado con el Comité de Bioética ni tampoco con el informe del Consejo de Estado, y ponen en cuestión la llamada lista negra de médicos para tener derecho a la objeción de conciencia. Ha entrado en vigor la eutanasia sin que estén garantizados los cuidados paliativos. Hoy te estamos preguntando por esta cuestión. ¿Tú has vivido experiencias de cuidado de enfermos? ¿Has visto la cara del dolor cerca? ¿Qué echaste en falta en unas circunstancias tan duras? Preguntas que habéis respondido así en el 637-230000.
Hemos pasado por la experiencia de los cuidados paliativos, un momento muy duro, pero es muy reconfortante tener a esos expertos.
Un familiar muy cercano y muy querido, con un cáncer terminal, se retrasó la decisión de llevarle a un centro para los cuidados paliativos. Creo que funcionó bien al final, pero durante el proceso hubo un retraso que se podría haber evitado mucho sufrimiento.
Todos hemos visto imágenes y situaciones de dolor cercanas. En tu caso, ¿has vivido experiencias de cuidado de enfermos? ¿Las has visto de cerca? ¿Qué echaste en falta en unas circunstancias tan duras? Nos lo cuentas en el 637-230000. En menos de 10 horas, oficialmente te vas a poder quitar la mascarilla en la calle si hay distancia suficiente. La norma ya está en el BOE. pero por lo que estamos viendo en la calle parece que no está del todo clara ahí fuera. Recorriendo las calles de Madrid está Pilar Cisnero. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que son muchas las dudas, ¿eh? Las situaciones en las que parece que no sabemos muy bien cómo nos vamos a comportar si después de tantos días, con la mascarilla puesta a todas horas, nos sentiremos desprotegidos o aliviados. Me encuentro ahora mismo en la puerta de Alcalá de Madrid y mira, esto me decía Elena, con la que me acabo de cruzar hace un momento.
A mí me parece bien, pero yo la seguiré llevando. Simplemente si, además, es como te acercas a la gente, pues me la subo y hasta la llevaré en el cuello y me iré subiendo y bajando.
Y Eva me cuenta que es importante también, en su opinión, tener en cuenta la salud de cada uno.
Luego dependerá un poquito de la responsabilidad de cada uno, ¿no? En este caso, si alguien, pues bueno, se ve que no está 100% de salud, pues yo pienso que sería aconsejable llevarlo. Pero bueno, ya simplemente por uno mismo, ¿eh?
Así que mira, mañana vamos a empezar a vivir sin mascarilla, al aire libre, después de 400 días. Hoy nos parece que es un día para estar en la calle, como vamos a hacer de hecho en el programa, escuchando a los expertos para resolver todas las dudas, Antonio.
A partir de las 4, Pilar, gracias, a pie de calle, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Y también puedes pasarte por cope.es y consultar la guía práctica para evitar las multas a partir de mañana, con la nueva ley sobre el uso de mascarillas al aire libre. ¿Te pueden multar si incumples? Sí, desde 100 euros. Así que consulta en nuestra web todos los detalles. Hablando de mascarilla, hace solo 10 días en Israel celebraban que ya se las podían quitar, incluso en recintos cerrados. En plena clase, como si fuera una fiesta, se descubrían las caras estos niños israelíes. Pues bien, hoy vuelven a ser obligatorias. El número de casos ha repuntado a su nivel más alto desde abril, aunque sus autoridades descartan que se trate de una nueva ola. Es verdad que la variante india gana terreno en el país, aunque la tasa de fallecidos sigue siendo baja. Israel ha tenido la campaña de vacunación más rápida de todo el mundo y la mayoría de sus 9 millones de habitantes han recibido ya la pauta completa. Estamos también hoy en Baleares, los teléfonos han empezado a sonar en las recepciones de los hoteles, en las agencias de las islas. Son llamadas desde el Reino Unido. ¿Para qué? Para reservar hotel.
Cuando no se vende una cama está perdida, eso está claro. No se puede guardar, en perdido está, pero ahora tenemos tiempo, julio, agosto, son siempre meses, los meses potentes, los meses fuertes, pues si fueron los meses buenos, algo recuperaremos. No volveremos de momento todavía al 2019, pero bueno, será un paso más a la recuperación.
Es Mauricio Carballeda, que dirige un hotel en Magaluf, una de las zonas donde más británicos pasan sus vacaciones. Baleares pasa a ser zona verde, la única de toda España, según ese semáforo particular del gobierno británico. Esto quiere decir que cuando regresen al Reino Unido, los turistas que viajen a partir de ahora a Baleares ya no tienen que hacer la cuarentena. La presidenta de los hoteleros de Mallorca contaba en Herrera en COPE que el 100% de los hoteles de la isla por fin va a poder abrir.
Nosotros tenemos asociados 840 establecimientos y lo que estamos seguros es que una gran parte de los que falte esta semana y la próxima van a ir abriendo sus puertas.
Van a poder abrir porque tienen clientes. Claro, para Baleares la noticia es muy buena. El año pasado llegaron a perder el 24% de su Producto Interior Bruto por la falta de turistas. Y los británicos en concreto suponen la cuarta parte de los que lleguen. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Qué pasa en Andalucía? ¿Qué pasa en la Comunidad Valenciana? Donde también dependen del turismo británico. Pues van a seguir sin llegar apenas turistas británicos, salvo los que tengan vivienda propia. El resto de España, hay que decir, que sigue en zona ámbar como destino no seguro y eso les obliga hacer cuarentena cuando regresen a Reino Unido.
Con la nueva apertura del Reino Unido habrá hoteles que pensaban abrir que no abrirán. Desde luego los que abrimos estamos focalizados en el cliente canario, en el turista canario. ¿Quién es el que va a permitir tener abiertos los hoteles? Este verano va a ser un verano fundamentalmente de canarios, haciendo vacaciones en Canarias.
Es José María Mañaericua, que es hotelero y presidente del gremio en Las Palmas. Y coincide con lo que nos cuentan en Benidorm. Los españoles salvan allí la campaña a falta de británicos. Muchos aprovechan las ofertas para completar, aunque sea en parte, las plazas que todavía siguen disponibles. Ahora mismo son las 8:14 de la mañana en Miami, en Florida. Hace un par de horas que ha amanecido. en la costa este de los Estados Unidos, y allí se han retomado las tareas de búsqueda de casi un centenar de personas que siguen atrapadas bajo los escombros.
Sofía, Alexia, Ana y Luis.
Cuando usted llama al teléfono de su familiar, repica el teléfono.
No contesta nadie.
Julie busca a sus sobrinos. Dormían en el momento del derrumbe de este gran edificio de 12 plantas y 40 años de antigüedad. Sonido de la zona, las máquinas remueven el hormigón hecho añicos, mientras 80 dotaciones de bomberos buscan a esas 97 personas desaparecidas. De momento han encontrado a 53 personas con vida y hay 3 fallecidos confirmados. ¿Qué ha pasado en este edificio? Pues se baraja que las filtraciones de agua del mar hayan dañado los cimientos. Javier Martínez Moronta es arquitecto.
Es verdad que cerca de la costa, como puede pasar a lo mejor en España, en el litoral, en el Levante, en este tipo de situaciones, siempre la cimentación pues es más profunda, se sobredimensiona más para precisamente evitar este tipo de asentamientos, de pequeños hundimientos que puedan desestabilizar el edificio, pero para nada es habitual.
No es habitual, pero en este caso había pistas de lo que podía acabar sucediendo. Desde los años 90 la torre se había hundido poco a poco a razón de 2 milímetros por año. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sigue siendo noticia la entrevista de Morata en el partidazo de COPE.
Sí, ha sido el centro de las críticas en los primeros partidos de la selección. Estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño. Dejó algunos titulares, se sinceró, estuvo muy emocionado. Entre otras cosas, dijo que estuvo sin dormir después del partido contra Polonia. 9 horas sin dormir, dijo. He recibido insultos y amenazas a mi familia, quizá el titular más comentado en el día de hoy. Y dice que está dando la vida por la selección. España, la selección, descansa en el día de hoy. Ha dado Luis Enrique descanso antes de viajar a Copenhague para el partido contra Croacia de este lunes. Mañana comienzan los octavos de final de la Eurocopa con el partido Gales-Dinamarca a las 6 de la tarde y por la noche a las 9 el Italia-Austria. Y es un fin de semana con mucho deporte. Tenemos motos, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Estiria en Austria. Están siendo los primeros entrenamientos esta mañana con Alonso sexto, un décimo Carlos Sainz y Verstappen está siendo el más rápido. Ahora se están disputando los segundos libres. Y también tenemos motos en Assen, Gran Premio de Holanda o de Países Bajos, como prefieran. El más rápido en MotoGP, también en los entrenamientos bajo la lluvia, está siendo Maverick Viñales.
Gracias, José Luis. Lo
Hasta
que te
luego.
Interesa saber de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ey, mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con Ey, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido.
En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ya te hemos contado los supuestos en los que sigue siendo obligatoria la mascarilla en exteriores a partir de mañana. Una orden, una nueva normativa que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado. En aglomeraciones y siempre que no puedas guardar la distancia de 1.5 metros, sigue siendo obligatoria la mascarilla al aire libre. Esto es lo que dice el BOE, la norma que entra mañana sábado en vigor. Y hoy en Mediodía COPE estamos preguntando, al margen de la legalidad, ¿dónde sigue siendo recomendable el uso de la mascarilla, aunque no sea obligatorio, desde el punto de vista sanitario? Sales de casa y vas a la calle. ¿Salgo directamente sin la mascarilla? Atento a lo que nos ha contado Pilar Fernández Montesinos, que es médico internista de Murcia.
A mí me da todavía mucho miedo meterme en un espacio cerrado no ventilado. No sabes quién ha subido, quién ha bajado, ni cuánta gente. Entonces, simplemente para salir de casa, yo recomendaría en el portal, que está cerrado, en el ascensor, que está cerrado, no ventilado, como decía, ahí llevar la mascarilla.
Hay un dato evidente, la incidencia de otro tipo de enfermedades, como la gripe común, se ha reducido a niveles insignificantes. Por eso esta doctora sigue recomendando la mascarilla, también en exteriores, a los pacientes que padezcan patologías respiratorias.
Que tengan inmunosupresión, o sea, que tengan sus defensas bajas por algún tipo de tratamiento, ya sea por quimioterapia, radioterapia, tratamientos inmunosupresores por enfermedades autoinmunes. Todo este tipo de personas que son de riesgo, yo recomendaría que siguieran llevándola incluso en la calle.
Y donde sigue siendo obligatoria es en interiores y en los transportes. Por lo demás, en Baleares celebran que Reino Unido haya sacado a las islas de esa lista de lugares no seguros. Hay cautela, están expectantes, porque los británicos son su principal cliente. Mauricio Carballeda tiene un hotel en Magaluf.
Sí, desde ayer ya hay se nota ya un cierto repunte. Hay que ver ahora cómo evoluciona durante los próximos días, evidentemente, porque la noticia fue ayer y todavía es pronto para hacer una valoración completa, pero sí que se nota.
Esto en Baleares, porque en Canarias, en la costa andaluza, también en la alicantina, siguen mirando a Reino Unido. Continúan en ámbar, dentro del semáforo británico, como destinos no seguros, y obliga a los que viajen a esos puntos de España a guardar cuarentena cuando regresen a su país. Hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cada vez pagamos más en pensiones. Hay un nuevo récord de gasto en España.
Han sido 10.180 millones de euros solo en este mes de junio, un 3,2% más que hace un año. En España, la pensión media de jubilación ya está en 100 euros por encima al salario más común entre los españoles, 24.300 euros.
La cocaína desbanca al alcohol como la sustancia que lleva a más adictos a tratamiento.
Crece el número de personas que pide ayuda por consumo de esta sustancia, según refleja el observatorio Proyecto Hombre. Entre las mujeres el alcohol tiene mayor prevalencia, mientras que en los hombres es mayor la adicción a la cocaína.
Y nos vamos hasta Cádiz porque hemos conocido hace unos minutos que dos concejalas han necesitado atención sanitaria tras el lanzamiento de botes de humo contra el ayuntamiento mientras se celebraba el Pleno Municipal. COPE Cádiz, Fernando Crespo, adelante.
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cádiz ha debido ser suspendido. La policía local, que mantiene un duro enfrentamiento desde hace tiempo con el alcalde, se manifestaban a las puertas del consistorio mientras tenía lugar la sesión plenaria. En un momento determinado, uno de los agentes lanzaba un bote de humo contra la fachada, penetrando en el interior del ayuntamiento y debiendo ser desalojado. El concejal de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, asegura que se han rebasado todos los límites.
Con nervio, con carrera, con personas mareadas a consecuencia de una inhalación de humo y
habrá sido intolerable.
Así las cosas, el pleno ha sido pospuesto al próximo lunes.
Dice la ley de la eutanasia, que entra hoy en vigor, que ha entrado en vigor hoy, que aquellas personas con un sufrimiento constante e intolerable podrán solicitar ayuda médica, ayuda, eso sí, para morir. ¿Quién y cómo va a medir ese sufrimiento? Sigue siendo una incógnita en gran medida, más allá del hecho grave de que la ley se haya aprobado sin consenso, sin consultar a colegios de médicos y colectivos de pacientes, y de que en España siga muriendo una persona cada 6 minutos sin los cuidados paliativos que necesita. La nueva ley tiene otras muchas lagunas. Para empezar, ahora mismo solo podría entrar en vigor en 4 comunidades autónomas, que son las únicas que han preparado su comisión de garantías. Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, solo Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura tienen no solo creadas, sino operativas sus respectivas comisiones de garantía y evaluación. Y sin ellas es imposible completar el proceso de eutanasia porque tienen que dar el visto bueno en cada caso. Hay otras lagunas. Una de las principales es que los médicos no han recibido formación específica alguna por el momento y tampoco está listo el código de buenas prácticas que, por ejemplo, establece el tipo de fármaco que se debe emplear en todo el sistema para llevar a cabo la eutanasia.
A la espera de esos trámites, ¿qué va a pasar a partir de hoy, desde el momento en el que un paciente solicite lo que oficialmente han llamado, Carmen, prestación de la ayuda para morir?
Primero, el médico responsable del paciente que pide la ayuda para morir debe comprobar que cumple los requisitos para poder solicitar la eutanasia, es decir, que es mayor de edad, capaz, consciente y que sufre una enfermedad grave incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificado médicamente. A partir de ahí se abre un proceso que, de resultar favorable, se puede completar en como mínimo 39 días. Intervienen, además de la comisión de garantía y del médico responsable, un médico consultor y, en caso de opinión desfavorable, el paciente puede recurrir. También parar en cualquier momento su petición o posponerla. De obtener el visto bueno final, el paciente podrá elegir entre autoadministrarse la sustancia que le provocará la muerte o que se la inyecte un profesional sanitario.
Importante también, ante estas situaciones, cualquier otra persona que no sea el enfermo puede solicitarlo, alguien puede decidir por el afectado, Carmen.
En principio y por definición, la eutanasia es solicitada por el propio paciente con capacidad y consciencia. De no ser así, solo puede intervenir otra persona y llevarse a cabo el proceso en el caso de que el paciente hubiese dejado previamente una petición de ayuda a morir en un documento de voluntades anticipadas o un testamento vital que serán accesibles para los médicos.
Bueno, y vamos con el papel de los médicos en todo esto. Yo no sé, Carmen, si tienen claras sus funciones, si tienen claro cómo negarse si no quieren participar en la muerte provocada a estos pacientes.
Los médicos consultados por COPE lamentan la falta de información y de formación en estos meses e incluso ahora que comienza a aplicarse la ley. Saben que tendrán derecho a objetar los que se oponen y que, por tanto, nadie les va a obligar a ejecutar la eutanasia, pero algunos consideran que es importante ejercitar esa objeción en el momento adecuado, es decir, al final del proceso, si se produce, sin renunciar a acompañar a ese paciente durante el mismo.
Ha entrado en vigor la eutanasia con todas estas lagunas, con todas estas dudas que todavía tienen los médicos. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE si tú has vivido experiencias de cuidado de enfermos, si la has visto de cerca, qué echaste en falta en unas circunstancias tan duras. Esto es lo que nos habéis contado en el 637-230000.
Mi madre falleció hace unos meses. El último mes estuvo en cuidados paliativos. Y lo único que puedo decir es que mi madre dignificó su vida, le dio sentido a ese último mes gracias a los profesionales que trabajan en estas unidades, desde los médicos, pasando por las enfermeras, auxiliares.
Mi padre tenía un cáncer, los cuidados paliativos fueron excepcionales. Me ayudaron a sobrellevar su pérdida.
Están indultados, pero eso no significa que vayan a dejar de rendir cuentas, al menos de momento. El martes 40 personas vinculadas al proceso separatista tendrán que pasar por el Tribunal de Cuentas. Se investiga el uso de casi 5 millones y medio de euros de manera irregular para promocionar el proceso separatista fuera de España. Para José Luis Ábalos son piedras en el camino. ¿Qué supone este proceso? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Lo que va a hacer el martes el Tribunal de Cuentas es formalizar la imputación a unas 40 personas implicadas presuntamente en la promoción del Prusés fuera de España. Una gestión que afecta a varias consejerías y al organismo Diplocat, la diplomacia catalana que llevaba Raúl Romeva. Una instrucción que concierne a Puigdemont, Artur Mas y a los condenados indultados, entre otros, antiguos altos cargos y funcionarios de la Generalitat. El Tribunal de Cuentas notificará a los implicados o a sus representantes legales los gastos de la acción exterior del Prusés. Por la organización del referéndum ilegal, los condenados abonaron más de 4 millones de euros. Por el 9N, fueron condenados a pagar de forma solidaria unos 5 millones de euros. En la comparecencia del martes se establecerá la responsabilidad de cada uno y la cuantía y el posible embargo si no abonan las cantidades. Es el inicio de un procedimiento que terminará en juicio.
El Tribunal de Cuentas quiere hacer su labor, mientras en Bruselas, Pedro Sánchez acaba de insistir en que es un momento de perdón.
Los partidos políticos lo que tenemos que hacer es construir convivencia. Y lo útil para construir convivencia en un pasado fue el castigo, y lo útil hoy para construir esa convivencia es el perdón.
Hoy sí ha admitido preguntas al presidente del gobierno, y eso es noticia también. En Bruselas, Pedro Sánchez ha hablado de la llegada de turistas británicos, como te contaba al principio. El Reino Unido solo incluye a Baleares entre sus zonas verdes, entre sus zonas seguras, es decir, que si los británicos vienen a cualquier otro lugar de España, tendrán que seguir haciendo cuarentena al regresar a su país. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Éramos, José Luis, el único país de la Unión Europea que no hacía pruebas PCR a los británicos, pero eso ahora puede cambiar.
Sí, porque en la Unión Europea hay consenso generalizado para que se pidan pruebas PCR negativas a aquellos turistas que vienen de fuera, también evidentemente a los turistas británicos. España es el único país que no exige este tipo de pruebas a los británicos que pueden entrar sin ningún tipo de control. Bruselas ya le pidió coherencia hace unos días a nuestro país ante este comportamiento. Además, ahora en Europa hay una gran preocupación por la variante Delta y las consecuencias que pueda tener en los diferentes países. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ahora sí abre la posibilidad a revisar estos controles, aunque asegura que el resto de líderes europeos no le ha pedido explicación alguna por este comportamiento.
Ningún planteamiento que se haya hecho por parte de los gobiernos europeos al gobierno de España sobre esta cuestión.
Veremos si España empieza a exigir controles PCR a los británicos, algo que, por ejemplo, sí exige gran parte de los países europeos y también piden comunidades como las Islas Baleares.
Gracias, Conce. Además, en poco más de 9 horas, la mascarilla va a dejar de ser obligatoria al aire libre en España. Ya sabes, siempre y cuando puedas guardar la distancia de 1.5 metros. ¿Qué dicen los expertos? Pues una vez más, no hay unanimidad. Para unos es pronto, precipitado, y para otros, viendo la evolución de la pandemia en España y viendo también la evolución del plan de vacunación, es el momento ideal. Tienes todas las versiones, sus motivos, sus razones, argumentos en nuestra web, en cope.es. Lo que es un hecho es que están creciendo los contagios en España y se espera que sigan creciendo según vayamos tirando de un hilo que comenzó la semana pasada. Una vez acabados los exámenes de selectividad, miles de estudiantes de 18 años celebraron el fin de sus exámenes viajando a Mallorca y participando en fiestas, en botellones, incluso conciertos multitudinarios como el que escucha, reggaetón, ante miles de personas en la Plaza de Toros el pasado día 15. La policía acabó suspendiendo el evento por no cumplir las medidas. El resultado,
que son más de 2.000 los estudiantes que consideramos expuestos y que por tanto están cuarentenados en estos momentos en la Comunidad de Madrid.
Cuarentenados, nueva palabra. Bueno, solo en Madrid, como explicaba la directora general de Salud Pública, hay 320 positivos, pero se han detectado ya casos relacionados en casi la mitad de las comunidades autónomas. Pascual Claramonte.
Sí, Antonio, por ejemplo, en Galicia hay 50 casos de jóvenes que habían viajado por su cuenta a Baleares. De hecho, después de semanas bajando, han comenzado a subir los contagios en esta comunidad. En el caso de Andalucía, son 476 los aislados tras su viaje de fin de curso a Mallorca. María, de Madrid, viajó durante esos días a las islas y estuvo en alguna de esas fiestas que podría haber provocado el brote. Lo describe así.
Éramos 3.000 personas ahí metidas, todos aglomerados sin mascarilla, gritando, saltando, súper pegados, bailando. Había mucha gente que la verdad que se le iba un poco la cabeza. Luego venían a veces los policías, nos decían ponernos la mascarilla. Mucha gente pues se negaba a ponérsela.
Además de los viajes a Baleares, en Comunidad Valenciana se ha detectado también otro foco por el viaje de fin de curso de un colegio de Paterna. En su caso, el destino fue Barcelona. De los 90 estudiantes, 15 ya han dado positivo, aunque se siguen realizando pruebas. En todos estos casos se espera que los contagios sigan creciendo, aunque la mayor parte son asintomáticos y no se han detectado casos graves ni hospitalizados.
Hablando de turismo, un sector en auge y además con posibilidad de seguir creciendo, es importante reinventarse, como están haciendo los llamados negocio del turismo sostenible. Las reservas en este tipo de hoteles han crecido un 237% en España en lo que va de año. ¿Con qué tipo de ofertas, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues se ofrecen destinos de proximidad para tener una experiencia local completa en alojamientos de 3 o 4 estrellas y con un importante peso de la oferta gastronómica. Son establecimientos con fuentes de energía renovables y con rutinas que tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. ¿Cuál es el perfil del cliente? Emma regenta el hotel Caea Claveles en Llanes, Asturias.
Con esa pauta común del interés por las cosas, de cómo se pueden hacer las cosas de forma distinta.
¿Pero es más caro viajar de esta manera? Ferran está al frente de Nadiu Viajes, una agencia especializada de Badalona.
Un hotel de 500 habitaciones y vas en un autocar de 50 plazas, esto será más económico que ir a un hotelito de montaña o con un coche con 4 plazas. Pero es verdad que los servicios son muy distintos y no se pueden comparar.
Según el Observatorio de Ecoturismo, el sector facturó 24 millones de euros en 2019, el año previo a la pandemia.
Y el fin de semana ahora sí se pone veraniego con temperaturas que ya superan los 30 grados en todo el interior de la península. Sigue sin Mediodía COPE con la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
¡La manita anotó!
¡Oh! Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
¡Banquillo Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
¡Sonríe al seleccionador!
¡Qué equipazo somos!
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Número uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan.
Tarifa plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10.
Y ahora con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento.
Con seguro de 3 meses gratis.
Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.